Hechos 21. Y en esto ya terminó de despedirse de los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces ya ellos regresan y si tú quieres puedes leer la epístola a los Efesios que Pablo escribió después y puedes ver cómo igual entrega eso y al parecer sí lo llevaron a cabo. Estuvieron caminando en eso, siendo edificados, creciendo, estando firmes y demás. Y sucede algo. Para cuando Juan escribe Apocalipsis, el mensaje de Jesús al encargado, el mensajero en Éfeso, el que sería el que supervisa todo lo que se hace a nivel ciudad, que corresponde a obispo o quizás hasta arzobispo, pero está diciendo, haces todo eso y pruebas a los que dicen ser apóstoles y no son, y encuentras falsos profetas, falsos apóstoles, no soportas a los mentirosos, no dejas que nadie explote a la gente, que nadie manipule a la gente, pero has dejado tu primer amor. Entonces, en medio de hacer todas las cosas bien, podemos dejar lo que es central y lo que es la fuente de toda la demás actividad que hacemos. Entonces, eso fue, entregó la encomienda que fue para ellos y ya capítulo 21, después de separarnos de ellos, salvamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Entonces, van siguiendo a las islas de lo que es Grecia, la península y luego una colección de islas, así navegando entre los lugares seguros y no tanto en mar abierto, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Fenicia era la costa. Si te acuerdas de una mujer sirofenisa que venía detrás de Jesús, no era judía, y venía detrás de Jesús clamando, mi hija está gravemente afligida por un espíritu inmundo, ven a sanarla. Y él dice, los discípulos dicen, no nos está dejando en paz, porque venía y la gente dice, ¿por qué no le hace caso? Y Jesús dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos debajo de la mesa. O sea, fue un insulto directo, una cachetada a esa mujer. Y ella dice, sí, Señor. Y otra vez aprendemos algo de ella, porque solo de dos personas Jesús dijo, gran fe. Ni en todo Israel he visto tan grande fe. Y ella fue una. Dice, sí, Señor, acepto. Acepto la etiqueta que me pongas. Entonces muchos decimos, ay, no es de cristianos poner etiquetas. Pues Jesús puso una etiqueta muy fea a esa mujer. Dice, no es correcto a los perrillos dar el pan de los hijos. Dice, aún los perrillos, Señor, comen las migajas que se caen. O sea, aquí nadie cree en ti. Aquí todos te siguen para ver un milagro, pero no prestan atención a lo que tú dices. Entonces, pues, aunque sea las migajas, ¿no? Y dice, ve a tu casa, tu hija ya está bien. Entonces, pero gran fe. Entonces, aprende algo de esa mujer porque nos dice lo que Jesús estaría buscando y lo que le arresta en su actividad y su camino. ¿Qué es lo que llama la atención? Y Jesús se detiene y responde afirmativo. Entonces, por toda esa, van a Fenicia, que es la costa de lo que hoy es Líbano. Nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, pero ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, entre todo eso, hay que ver dos cosas que están pasando. Uno, Lucas va navegando casi mostrándonos las fotos del viaje, y pasamos, en versículo 3, a avistar Chipre, no aterrizaron en Chipre, sino pasaron dejando la isla de Chipre a mano izquierda. Otra vez, un detalle tosco en la Biblia, de que qué importa. O sea, y después eso llegaron, o sea, normalmente en cuentos de hadas y fábulas, simplemente corre muy rápido y es siguiente escena, la cámara está aquí, que Elsa, que Anna, que Frozen y todo eso, o sea, pum, 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 y nunca preguntas cómo llegaron de punto A a punto B en esto y cómo caminaron y cómo, ¿te acuerdas en la película del calendario Maya 2012 ya pasó y mira, aquí está el mundo. Pero, y si volteas el calendario al otro lado de la piedra, ya te da lo demás. Pero con eso, que están en las Himalayas, en la nieve, con esto, y caminan horas en esa nieve. Otra vez, las películas, igual que fábulas y cuentos de hadas, puede suspender todas las normas de la realidad que tú y yo viviríamos en la misma situación. O sea que puede caer una piedra nonona así encendida de un volcán que está, un megavolcán que va a inundir todo el continente de Norteamérica en ceniza. Entonces puede caer eso junto a ti. No brinca el carro donde vas y no enciende el carro con su puro calor. O sea, ¿cuántos grados Celsius estaría esa piedra que salió del vientre de la tierra en un momento así? Y nomás están, wow, wow, así. ¿Y por qué es película? Y la Biblia dice, y llegamos a Chipre y pasamos por Chipre a mano izquierda. ¿Qué importa? Importa porque simplemente está narrando lo que pasó. Es historia. Entonces pasamos de eso a versículo 4 y eso es el contraste que vemos en la Biblia. Por ese lado y navegamos de este lado de Chipre. Y no importa, importa porque así fue. Si tú estás llenando una denuncia, si estás en un juzgado reportando los hechos, una denuncia de hechos, no estás tratando de acusar o condenar a nadie, sino que pasó esto. ¿Dónde estaba usted parado cuando ocurrió el choque? Estaba en la esquina. Oh, ok, cuando cruzan calles hay cuatro esquinas. ¿En cuál esquina? Entonces van verificando. A ver, ¿en cuál esquina? Yo estaba viendo enfrente el Oxxo. Bueno, entonces sería esta esquina porque ahí está. Entonces verifican todo eso y es una invitación a ir a verificar en cuál esquina pasó esto. Pero versículo 4, sucede algo que es difícil de verificar y hasta difícil de entender a qué se refiere Lucas cuando lo menciona tan así como si navegaran junto a la isla de Chipre y llegando alguien le habló por el Espíritu que no hiciera esto, le profetizó. Entonces, ¿cómo tomamos esto? Y la razón que están esos datos torpes en la Biblia, como que de qué lado pasaron en la isla de Chipre, la razón es porque el siguiente versículo va a decir algo que es muy difícil verificar y medir y calcular y colocarnos en el cuadro del versículo que dice, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces están en Tiro. La reina Jezabel fue princesa, fue hija del rey de Tiro. Interesante que después de todo eso, Tiro no era una comunidad donde vivía el pueblo de Dios, pero encuentras discípulos aún en Tiro. Y puedes leer cómo habla al rey de Tiro y de repente está hablando a Lucifer en el Antiguo Testamento, hablando de lo que le va a pasar, pero de repente cambia voz y ya está hablando a otro personaje en el mismo contexto. Entonces, otra vez, en la Biblia siempre te está invitando, colócate aquí, ¿qué ves? ¿Okay? Ponte aquí y ¿qué estás mirando? Y de repente algo sucede que es sobrenatural, pero si no estás parado allí, ni siquiera puedes registrar bien qué fue lo sobrenatural. El ángel que anuncia a los pastorcitos fuera de Belén les invita a ir a verificar y hallaréis al niño. ¿Dónde? En un pesebre. Pero en Belén habría muchos pesebres. Era el tiempo de parir de las ovejas. Entonces no las meten en la ciudad porque están así amontonados en los establos y en los corrales. Entonces necesitan estar en el campo donde el pasto está limpio y donde pueden parir con calma. O sea que no haya todo eso. Pero una ovejita sí tuvo que dar a luz en Belén, que fue María. Entonces no hubo lugar en el mesón, ya sabes la historia y todo eso, pero dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Nos da un dato, no es romántico, aunque sí es romántico cuando empiezas a conocer la historia total, pero cuando el ángel, ¿qué está diciendo? Hay niños en todo Belén esta noche, hay recién nacidos chillando en Belén, pero solo uno está acostado así. Ve a verificarlo. Entonces, ve cómo la Biblia maneja lo que es sobrenatural con lo que es tan mundano, cotidiano, tan ordinario y hasta tosco. Entonces, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Quién sabe? Pero podemos entender por otras partes en la Biblia cómo sería eso. Ellos decían por el Espíritu. ¿Qué sería? Palabra profética. La Biblia habla de eso en el Nuevo Testamento. Pero del Antiguo al Nuevo Testamento algo empieza a suceder con el oficio y el don de profecía y de profeta. Empieza a cambiar. Y empieza a cambiar cómo funciona, porque ya no es el profeta Ezequiel como señal. Se tuvo que acostar y no moverse de un lado así. Tuvo que estar haciendo su comida con estiércol, con abono de toros y así, porque no había leña. Era símbolo del sitio de Jerusalén por Babilonia. Entonces tenía que él que ser un símbolo visual de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Tan grave que fue que un día Dios le dice: hijo de hombre, hoy de golpe te voy a quitar el deleite de tus ojos y no vas a llorar, ni a endechar, ni ponerte de luto, ni nada. Y en la tarde murió mi mujer, dice. Y dice: acuérdate, Ezequiel, eres símbolo. Eres una visualización de lo que es toda tu nación. Es importante entender eso cuando vemos a Pablo. Pablo dice a los colosenses, escribiendo desde una cárcel, escribe y dice: mientras, o sea, todo esto estoy esforzándome y luchando, y es una, así es, ah, y hacer, ah, y cuesta, y lucho conforme a la potencia del que me fortalece para todo, y cumplo en mi cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo. Y nos enseña algo importante. Si vas a ser pionero, vas a pagar unas facturas de entrada. Vas a pagar uso de suelo para que se levante una gran obra donde tú entraste. Entonces hay facturas que se pagan. Y el apóstol Pablo es uno, el apóstol Pedro es otro, Felipe es otro, Tomás, yendo hacia, atravesando todo lo que era Persia, Irán, Irak y todo eso, llegando a la India, donde fue mártir. Pero siglos y siglos y siglos después, llegan ya de Occidente a la India y encuentran todavía cristianos. Alguien paga la factura. Murió Tomás, el que dudaba tanto. Pero dio su vida y abrió camino y pagó una factura y ganó uso de suelo en la India los primeros cristianos. Entonces, ve lo que es eso y entenderemos por qué por el Espíritu le están diciendo. ¿Y eso qué? Probablemente nos da como una foto en unos versículos más de cómo le decían por el Espíritu. Pero tenemos que resolver una duda acerca de Pablo y la decisión que él toma. Seguimos leyendo. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahora, solo los cristianos hacían eso. Normalmente los judíos estarían en pie, pero puestos de rodillas. ¿De dónde lo aprendieron? Jesús arrodillado en Getsemaní. Es donde aprendieron los primeros discípulos que es hincarte ante Dios. ¿Quieres? Ve eso. Entonces ellos estarían en pie. Lo puedes leer en Nehemías y Esdras y en otros lugares, que era eso, o postrado con tu rostro en tierra, pero arrodillado no. Pero, pues, ¿cómo? ¿Por qué lo haces? Es que Pedro, Juan y Jacobo dirían, porque la oración que cambió todo fue así en Getsemaní. Entonces lo aprendimos de nuestro maestro. Entonces, ve como la iglesia 20, 25 años después ya tiene muy definidas algunas costumbres, como reunirse el domingo. Eso no fue decisión de Constantino y porque era el primer día de la semana y el día del sol y él realmente servía más sol invicto y bla, 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 bla. No, mucho antes, Constantino no va a nacer hasta en 200 años más. Ya era definida la costumbre. Los cristianos no eran tan supersticiosos. libres del paganismo, libres de superstición, servían al Dios viviente con la Biblia abierta. Entonces, vemos esto. Llega, nos abrazamos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Cuando dice nos separamos de ellos, de los líderes de Éfeso, es como quien rompe una tela, así, así. Abrazados, llorando, ya no voy a volver a verles, y ellos están dolidos de que Pablo dice, no nos volveremos a ver aquí en este mundo. Y igual, entonces desde ahí los cristianos empezaron a decir, o nos vemos aquí o en el cielo. Y algunos dicen, ¡ay, qué fresa! Pero de aquí nació, es porque la vida era muy insegura en aquel entonces. Y fíjate, no ha cambiado tanto. Entonces, son costumbres ya bien concretadas y definidas en 2 décadas apenas. Entonces, completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Otra vez, ¿qué importa 7 días, un día? ¿Qué importa, Lucas? Pues es porque así pasó. Y luego ve lo que pasa. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿te acuerdas de él en capítulo 8? Que va a Samaria, mucha gente se convierte, el mago Simón también se convierte, Pedro y Juan van a Samaria igual como para checar bien que han creído bien. Hay razones por qué los samaritanos solo leían los primeros 5 libros de la Biblia, entonces no tenían la profecía acerca del Mesías, tenían la esperanza, porque ella le dice a Jesús, la samaritana, Juan 4, dice, yo sé que cuando venga el Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, de los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, puedes tener la esperanza del Mesías. Sin Isaías y Ezequiel y Daniel y todo eso, fíjate. Sin saber de David y el hijo de David, primero y segundo de Samuel, y lo que Dios le promete a él. Simplemente sabiendo que Dios redime a su pueblo y lo saca de Egipto y funda una nación, la única nación en la tierra fundada sobre una promesa. No sobre un antojo o un iris o un plan, sino sobre una promesa. Entonces, llegan a Cesarea, casa de Felipe. Después él fue de Samaria al desierto en Negev, alcanzó un eunuco, el tesorero de Etiopía, se convierte, lo bautiza y el Espíritu lo arrebata y después va predicando desde lo que hoy es Gaza hasta Cesarea y se queda en Cesarea. Era uno de los 7, como Esteban, los 7 diáconos en Jerusalén, pero ya no lo era, sino él vive y está establecido en la capital política y militar de Palestina, Cesarea. Entonces, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijos doncellas que profetizaban. Órale. Y eso es todo lo que dice de ellas. Ahora, la historia fuera de la Biblia dice que ellas vivieron, si no todas, algunas de esas 4 vivieron a gran edad. Entonces sirvió como puente aún más allá de la vida de Juan el apóstol, que vivió a 90 y tantos años, casi cerrando el primer siglo, para poder pasar la información a la siguiente generación, el nuevo siglo, siglo II, y ellas igual, de cómo eran, de cómo era Jacobo. ¿Cómo sabemos que Jacobo, el hermano del Señor, le decían de apodo rodillas de camello, por tanto orar hincado? Entonces, ¿por qué le decían, cómo alguien sabría estas cosas? Entonces, son datos chiquitos, recuerdos de abuelitas que te sirven después para saber, pero es todo lo que dice de ellas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Eso ya lo vimos en capítulo 11, y él da a entender por el Espíritu en capítulo 11, o sea, no dice, sino da a entender que va a haber una hambruna por toda la región. Y dice Lucas, esto sucedió en tiempo de Claudio. Claudio el emperador fue emperador apenas 4 años, entonces nos da una ventana de cuándo suceden estas cosas. Y eso sucedió en tiempo de Claudio. Cuando Lucas escribe esto, ya el emperador es Nerón. entonces ya estamos en otra etapa, pero cualquiera puede, ¿qué importa si es una fábula? Pero al decir eso, eso sucedió en tiempo de Claudio, te invita a ir a ver los registros y la historia extra bíblica para colocar lo sobrenatural en lo que es totalmente natural y ordinario. Esto sucedió en tiempo de Claudio. Y aquí está otra vez este Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Dices, oh, pero ¿por qué hace eso? Así es. ¿Por qué así? ¿Por qué Jesús fue azotado? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué? O sea, hay cositas que Dios profetizó siglos antes de cómo iba a morir, de qué se iba a sentir al morir, de cosas que dirían en la cruz muriéndose, de quiénes estarían crucificados con él, de cómo sería su sepultura, su muerte con criminales, pero su sepultura como de ricos, y cómo sería cada cosa así, que quebrarían los huesos de los que murieron a su lado, pero no quebrarían hueso suyo, etcétera, etcétera, que no puede durar más días que esto en el sepulcro, porque su cuerpo no vio corrupción, no empezó la descomposición todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero todo eso es visual. ¿Por qué durante siglos persignaban las puertas los judíos cada Pascua con la sangre del Cordero de la Pascua? Sin saber lo que están haciendo esto a la cruz, a la puerta, digo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué durante milenios los sacerdotes cuando entraban en el tabernáculo estaban persignando el piso? Dices, ya eres ecuménico. No, observo, camino con él cuando entra en el tabernáculo en el desierto. Camino con él cuando está quemando el incienso y la tierra se mueve y se raja el velo de arriba abajo. El velo era una ayuda visual para ellos entender que el camino es por aquí, pero no puedes pasar. Y Jesús dice, consumado es, y muere, y es, ya está abierto el camino. Es, todo eso es visual. Entonces, por eso Ezequiel, una ayuda visual. Hijo de hombre, vas a ser un símbolo. No llores. Tu mujer se muere hoy en la tarde. Y dice, en la tarde murió. Y luego, así Ezequiel, la única frase que pone, hice como el Señor me dijo. Sin drama, sin llanto, aguantó vara para ser símbolo a su nación. Pero cuando lees, por eso lo tomaron como profeta, porque lo que dijo sucedió. Jeremías, lo que dijo sucedió. Daniel ya tenía el libro de Jeremías ya en Babilonia y Persia, como esto es profeta. ¿Por qué? Porque lo que dijo sucedió. Entonces, por eso es importante cuando decimos el credo. Mas al tercer día resucitó. ¿Por qué el tercer día? Porque dijo que iba a resucitar el tercer día. Por eso es importante saber que así fue. Lo que dijo sucedió. Entonces, Agabo ya es tomado como profeta, pero él es esa transición entre el antiguo, que él quita el cinto de Pablo, que no era un cinturón, sino una banda muy larga, y daban muchas vueltas, y en eso podrían hasta tener sus monedas, su celular, etcétera. Entonces todo eso está así, le quita eso, y él se amarra, ata sus pies y sus manos, dice, esto es lo que van a hacer al dueño de este cinto. Cuando va a Jerusalén, al oír esto, pero veamos esto, porque cómo ser guiado por Dios es un tema importante para muchos. para saber trabajos, vivienda, con quién me caso, etcétera, si debo asistir a una iglesia u otra, que si el Señor me está indicando que yo sirva en estacionamiento con los niños o algo así, ¿cómo puedo saber que Dios me está guiando? Porque lo quiero, porque me gusta, porque es fácil, las puertas todas abiertas. Acuérdate lo que dice Jesús, que el camino que lleva a la destrucción es ancha y fácil. Entonces, no necesariamente porque todas las cosas se disponen para que lo haga, no necesariamente eso es la voluntad de Dios. Y no porque haya dificultad, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Y el libro de Hechos nos lo está enseñando. Entonces, tenemos que ver. Pero ellos escuchan eso de Agabo, ya lo escucharon en Tiro. Decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pero parte de lo que ellos están dando es su interpretación. Dios dice esto, ay, pues entonces no vayas. ¿Qué es lo que pasó con Jesús y Pedro? Dice, pues muchas cosas, te voy a decir una. Jesús dice, vamos a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de inicuos, de impíos, y van a hacer lo que quieren conmigo, y me van a matar, y al tercer día resucitaré. Y Pedro dice, ay no, eso, ten compasión de ti, cuídate, ay no, sé prudente, sé inteligente, entonces no vayas a Jerusalén. Y él dice, quítate de mí, Satanás. Entonces la interpretación, que lo que Jesús dijo era de Dios, y la interpretación que Pedro da, no era de Dios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver lo que está pasando entre lo que Dios habla y yo entiendo y cómo lo quiero implementar, es ahí donde puede haber un tropiezo. Entonces, ¿cómo puedo saber que si lo que quiero o lo que hago es lo que Dios mismo está guiando? ¿Y por qué importa? ¿Qué importa hacer o no hacer lo que Dios quiere? Eso es también un punto importante. ¿Importa hacer su voluntad? Entonces, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y lo que sucede ya es un alboroto, un arresto y cambia todo. Puede ser una equivocación de Pablo y tenemos que aceptar. Pero es apóstol. Sí, pero Pedro es apóstol y Pedro se equivocó. Puedes leer en la introducción en Gálatas, Pablo está explicando cómo fue la relación entre él y los líderes en Jerusalén y todo eso. Y dice, pero cuando Pedro estuvo en Antioquía y llegaron de Jerusalén, él se separó de los gentiles. Y le tuve que decir delante de todos, Pedro, la guacareaste, estás mal. Delante de todos. ¿Y por qué Pablo lo menciona? Para ver, y Pedro no me dijo, tú cállate, yo soy apóstol. Pedro reconocía el apostolado de Pablo y también tuvo que reconocer que él estaba mal. Entonces puedes equivocarte con todo que eres apóstol. Si conoces a un apóstol que cree que no se puede equivocar, cuídate mucho. Pero, entonces, ¿qué está pasando aquí? Puede ser que Pablo se equivocó, que Dios estaba diciendo, Pablo, no es por aquí. Hizo un voto y se había rapado la cabeza en Cencrea. ¿Te acuerdas cuando estaba todavía en Grecia y Macedonia? Ya se apura para llegar, ya no quiere estar en Éfeso, nomás lo cita. Todo eso lo que vimos de capítulo 19 y 20 para llegar aquí a esto, ya casi a Jerusalén. Caminando un día, llega de Cesarea a Jerusalén, ya está en la puerta. Entonces, ¿se equivocó Pablo? Puede ser que Dios le estaba diciendo que no. Pero el problema es que Dios no, ellos decían por el Espíritu, pero no dice que Dios le dijo no vayas. Tienes que ver, y muchas veces tienes que estar dispuesto a equivocarte, porque después de hacer lo que crees que es la voluntad de Dios, ya puedes decir, ah no, pues sí fue, o puedes decir, Bueno, ahí sí la regamos, ¿verdad? Humildad es una gran ayuda para intentar hacer la voluntad de Dios. Pero otra vez, ¿por qué quieres hacer la voluntad de Dios? Porque es importante. Si tú crees que Jesús resucitó y eso es señal y confirmación que Él es Señor de todo, como en el libro de los Hechos dice. Si Él es Señor de todo, querer hacer su voluntad es simple ser inteligente. Por eso dice Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional. Eso es lo más razonable e inteligente que podemos hacer si hemos entendido su misericordia. Lo inteligente es hacer esto, presentar tu cuerpo. Entonces, si presento mi cuerpo, estoy diciendo no hay límite a lo que Dios pueda o quiera hacer conmigo. Me puede enfermar o sanar. Me puede imprisionar, encarcelar como Pablo, o me puede abrir las puertas de la cárcel, como hizo con Pablo. Me puede hacer que yo tenga que ser echado en una fosa de leones, como Daniel, y rescatarme de los leones, como Daniel. ¿Qué es lo que Nabucodonosor dijo a los amigos de Daniel? Ajá, ¿y acaso su Dios les va a salvar de mi mano? Y ellos dicen, sí. Y dices, esos son mis amigos. Entonces, sí, y si no, no vamos a postrarnos delante de tu ídolo. O sea, de una vez no pierdas sueño dudando de lo que es nuestra decisión. No vamos a honrar a tu ídolo. Haz como quieras. Y se enoja, calientan más el horno de fuego, los avientan y solo se queman las ataduras. Entonces, Nabucodonosor dice, y alabado sea el Dios de estos que entregaron sus cuerpos antes de dejar de honrar a su Dios. Entonces, eso es, cuando hago eso, estoy diciendo, conmigo haz lo que quieras. Y eso es lo que Pablo está reafirmando aquí. Otra vez, versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero lo que hay que entender es eso. Obediencia siempre implica desobediencia como opción. Desde el huerto de Edén, Génesis capítulo 3, no coman este fruto. En el día que lo coman, muriendo morirás. Eso fue. No lo hagan. Lo hicieron. O sea, siempre hay posibilidad de decir, ¿sabes qué? No, no quiero. El sol está en su lugar porque el Señor lo puso, pone las estrellas. Él gobierna los mares y dice al mar, hasta aquí nomás, y lo puedes ver. Por eso, cuando estás en la playa, el horizonte del mar está arriba de ti, porque realmente el agua está amontonada, como la Biblia dice. Y es el efecto de las moléculas del agua que hace eso. Pero entonces es esa ondulación por el efecto de la luna, el peso del agua y la estructura. Pero verdad, es más bonito como la Biblia dice, Él hace que se amontonen las aguas, dice, hasta aquí nomás. Pero si te explican lo molecular, te da sueño. Y luego te quejas de que la Biblia no explica moléculas. ¿Ves qué difícil es ser Dios con la humanidad? Nada nos parece. Entonces, pero una película sí. Ahí vamos corriendo y formado horas para ver una fantasía que asalta todo nuestro concepto de realidad. Entonces, pero eso sí. Entonces ahí está el mar amontonado y Dios está hasta aquí. Y todo el ciclo de condensación y precipitación y todo eso. Dios habla de eso en el libro de Job. Dice, yo suspendí la tierra en la nada. No está sobre una tortuga y la tortuga sobre un elefante, el elefante sobre una jirafa. O sea, no, suspendí la tierra en nada. Entonces, cuando está haciendo eso, todo obedece, menos una cosa en la creación. Todo obedece, estate aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Pues es que, bueno, lo que pasa es que no voy a tardar. Lo que pasa es que, o sea, mi caso siempre es diferente. Eso viene desde la primera pareja en el mundo. Nuestro caso es diferente. ¿Entiende? Morirás. Entonces, eso es la cuestión que Pablo ya resolvió. Dios puede hacer conmigo lo que Él quiere. Dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. El peligro no es un factor que me ayuda a decidir a favor o en contra de algo. El peligro. Mi mortalidad ya es un hecho que resolví ante Dios. Mi vulnerabilidad es un asunto que ya resolví ante Dios. Entonces Pablo lo tiene muy así. Ahora, algo bueno para nosotros sería poder llegar a resolver eso también. Cuando ya estás comprometido, pasas agonías, y mi novia, ¿y dónde está? Y no contesta, y no manejes sola. O sea, ella hizo toda su vida sin ti, pero hace 2 meses la conociste y ya no puede tomar un paso sin que... Así. Entonces te casas, y luego tienes hijos, y peor. Y luego ya tienes nietos, 100 veces peor. Pero esa niña tiene una tos terrible. Haz algo. Ay, ay, es que descuidado. Entonces estás así todo el tiempo. Entonces sí tenemos que resolver quién está en control. Y si el que está en control es bueno o no. Y sucede algo malo, ¿podrá ser bueno en su mano? Y tenemos que resolver eso, porque Pablo tiene por qué ir a Jerusalén, tiene que estar para Pentecostés. No nos dice sus razones por tener ese propósito, por qué se rapó la cabeza en Cencrea y todo eso. Que realmente era un rito nazareno del Antiguo Testamento. Y Pablo, ¿por qué todavía estás en eso? No nos explica. Entonces eso es muy importante también. Muchas cosas, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, a algunos no les sale bien la cuenta, así es. Pero al final podrán ya determinar, hizo o no hizo lo que Dios le mandó hacer. ¿Qué es lo que dicen en las crónicas de los reyes en el Antiguo Testamento? El resumen, fulano empezó a reinar a la edad de 22 años. Y la siguiente frase es todo el resumen de su vida. Aunque hizo bien, ganó esto, tuvo fe aquí, dice, hizo conforme a las obras de su padre David. O no anduvo en las obras de su padre David. Es así, o pasas o no pasas. Con todo lo bueno y todo lo excelente o malo que hubo, así. Manasés fue un rey que hasta sacrificó a sus hijos recién nacidos en los brazos de Baal. Quemados vivos. Fue llevado a Babilonia cautivo por Nabucodonosor y le soltó. Y hay un libro apócrifo que los judíos tienen como poesía, mas no palabra de Dios, pero es la oración de Manasés. Pero dice, estando en prisión, oró a Dios, se arrepintió. Hizo de lo peor, de lo que es imperdonable. Y Dios lo perdonó y le dio libertad. Pero el resumen fue esto de su vida. Entonces, eso nos ayuda un poco a decir, bueno, tú dices, sí, pero entonces, ¿cómo puedo ser guiado por Dios y que el resumen de mi vida sea, este anduvo en los caminos de su Señor Jesús? Eso sería lo mejor, ¿no? Que él pudiera decir con sus labios al final, bien, buen siervo y fiel, bien. Sobre poco fuiste fiel, te pondré sobre mucho. La hiciste, cumpliste la encomienda, fuiste fiel. Eso sería muy bueno. Bueno, entonces, ¿quieren saber un poco cómo podemos? Ok, vamos. Y porque donde empieza a fallar la cosa ya es en Jerusalén. Y lo que le sucede a Pablo, por decir, le iba a suceder, porque Agabo ya lo profetizó. Pero como sucedió, no luce bien el liderazgo en Jerusalén. No lució. Pero eso lo veremos, es otro tema. Y por qué eso sucede en una iglesia que tiene gran historia. Y entonces, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte, lo llevan ciego a Damasco y él está orando y luego Dios habla a Ananías. Lo puedes leer en Hechos 9. Habla Ananías y dice, Ananías, qué sorpresa, Dios sabe mi nombre. Y dice, oye, ve a tal calle que se llama Derecha, y en cierta casa que aquí se llama el que vive ahí, hay uno que se llama Saulo orando. Y te ha visto en una visión que vienes a orar por él para que pueda ver. Y Ananías dice, ¿seguro? ¿No es este Saulo que está asolando a la iglesia? Ve, vamos a Hechos 9, vamos a ver lo que Dios le dice ya a Ananías. Ananías está usando su inteligencia. ¿Estás seguro? Decir eso a Dios es absurdo, ¿verdad? ¿Estás seguro? Oye, no te estarías equivocando, pero Dios no se enoja si quieres entender mejor. María dijo, ¿pero cómo si no conozco varón? O sea, ¿cómo? Entonces el ángel le explica cómo va a nacer Jesús. Ella no dice, ¡ay, no estés jugando! No, ella dice, a ver, ¿cómo? Entonces, cuando da la explicación, dice, aquí la sierva del Señor. Entonces, Hechos 9, dice, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. No cualquier Saulo, que sería un nombre común, no, ese, Saulo de Tarso, el merísimo, porque aquí él ora. Eso está bien, qué bueno, está orando, ya era tiempo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, ¿por qué Saulo necesitaba tener esos detalles? Uno se llama Ananías, va a venir y va a poner las manos encima, va a orar por ti y vas a poder ver. Porque Saulo está a punto de voltear toda su vida y cambiar todo el sentido de su vida y todos los propósitos y estilos y demás de su vida. Él va a arrasar con todo lo que él ha construido. Entonces él tiene que saber que el próximo paso es el correcto. Entonces cuando llega Ananías y él ora así por él, entonces Saulo puede decir, hay esperanza para mí. ¿Por qué lo necesita saber? Porque su vida de Pablo va a ser de tragedia en tragedia, de problema en problema, naufragio, cárcel. Va a tener muchos problemas y siempre es muy inteligente cuando estás con un problema y otro más, empezar a decir, ¿voy bien? O sea, Dios, si voy mal, ¿me quieres decir por favor? O sea, dame dirección. Dame algo más específico, por favor, dame una confirmación. Entonces es importante poder tener eso. Y entonces le dice, y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ¿en serio? Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Pero llevar el nombre, el Shema, Hashem, llevar el nombre del Señor para ellos es esto, estás llevando su naturaleza, sus pactos, su fidelidad, su bondad y misericordia. Cuando Dios anuncia su nombre a Moisés en el monte Sinaí, más que nada da una serie de sus atributos. Entonces orar en el nombre de Jesús y luego no nada más como que tan 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 1, 2, 3 por mis amigos, no es una fórmula mágica, sino estás alineándote y colocándote en presencia del que hace esos planes y promete cumplir lo que ha dicho. Entonces, cuando ellos salen golpeados del concilio en Jerusalén, dice, gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos, no los palos, sino lo que les decían, insultos a causa del nombre. Ellos en su lenguaje están diciendo el nombre. Entonces, para Ananías, él que Dios le diga eso, porque él llevará mi nombre en presencia de los gentiles para conocerle. Lo que Moisés dice, quiero ver tu rostro, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, no puedes ver mi rostro y vivir. Y todavía tienes mucho que hacer, Moy. Pero te voy a proclamar mi nombre. Entonces, su nombre es el sustituto por su rostro. Más piensa, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero si tú vas a llevar el rostro de Jesús a las naciones, ese rostro tiene que ser golpeado. Es la cabeza ensangrentada del himno viejo. O sea, eso es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a Ananías? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, sufres por causa del nombre de Jesús, estás sufriendo por su presencia y su carácter y sus atributos, su plan. Estamos sufriendo por causa del nombre. No te agaches por eso. Si eres tenido por digno de que te insulten por eso, o sea que... Entonces, muy importante, Ananías va y dice, Saulo, estabas orando, pues yo soy. Y acuérdate, Jesús te apareció en el camino y fue un momento muy feo para ti, así es que voy a orar por ti y todo va a estar bien. ¿Sale? Entonces, Ananías todavía procede a hacer la voluntad de Dios con cierto miedo. Y fíjate, la oración no es un sustituto por obediencia. A veces Dios nos dice una cosa y dice, lo voy a orar. No, ya te dijo, sí, pero lo voy a orar. Entonces lo ponemos como en negociación. Dios me dijo hasta tal, ahora voy a ponerme a orar para que Dios cambie algunas condiciones del contrato y el plan y sustituya cláusulas y todo eso y llegamos como a un convenio, Dios y yo. No, la oración no es un sustituto para la obediencia, sino es el medio de saber su voluntad y poder llevar a cabo eso. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Necesitas ir en compañía de Dios haciendo su voluntad. Entonces, lo hace, lo demás empezamos ya a caminar con Pablo en ese tremendo viaje de sufrir por causa de su nombre, llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los de Israel también. Entonces, todo eso está pasando. Pablo dice, pues mira, yo no tengo miedo de eso. Eso no es lo que determina mi decisión o me guía o me empuja para saber qué hacer. ¿Qué es lo que nos empuja? Pues vamos a ver unos textos. Vamos a Proverbios 3. Debes de tener este versículo memorizado. Este fue mi primer verso de memoria. ¿Y cómo me sirvió? ¿Cómo me ayudó? Proverbios 3:5. Ve el balance de Dios, que Dios en ningún momento está negando o suspendiendo tu inteligencia, sino Dios pide que con ojos abiertos y poniendo mucha atención, hagas su voluntad. Entonces, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Todo lo que te involucra a ti está en tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No es que dice, no está diciendo, y que seas imprudente. Tu abuelita tenía razón. Ay, ¿por qué vas a ser imprudente? O sea, sí, no, Dios nunca está diciendo que seamos imprudentes, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando yo encuentro que empiezo como a defender mucho, a razonar mucho y dar muchas razones por qué algo sí o algo no, estoy apoyándome en mi prudencia, estoy ya discutiendo el asunto con Dios. Y muchas veces, si puedo conseguir a 100 mexicanos que digan sí o digan no, ya tengo mi sí o mi no de Dios. Pero no estoy haciendo su voluntad, sino estoy juntando un consenso y decidiendo que sí. Entonces juntamos una cadena de oración para que esto se haga. Pero no sé si es la voluntad de Dios o no. Más vale saber si es la voluntad de Dios y aunque tarde 100 años, orando y esperando, no nos tenemos que mover de ahí. ¿Has orado 7, 8 años, 10 años, 20 años por algo? ¿Alguien? ¿Y has visto a Dios que es fiel? Más vale saber su voluntad, entonces ya con esa firmeza estás caminando o parado y esperando. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, eso es parte de también. Los caminos son bien señalados. Tienen topes, tienen acera, tienen en las esquinas, bueno, en algunas, aquí en Cuernavaca no en todas, pero tienen señalamiento y sabes en qué calle estás y en qué esquina y demás. Reconócelo en todos tus caminos. Donde está bien señalado y es fácil caminar, hay alumbrado público y todo eso, y Él enderezará tus veredas, que es un poco más difícil. En el camino vamos muchos, Normalmente donde tú debes encontrarte es donde la mayoría del pueblo de Dios también vive y camina y lleva a cabo sus decisiones y su actividad. Algo rarísimo y muy diferente es una vereda. Pero muchas veces tú dices, bueno, no sé qué ponerme para la boda de mi prima. Ok, entonces ahí estás, ora a Dios. Dice, ay, ¿por qué? Porque él sabe que, o sea, si tu preocupación no es chocar colores en las fotos, entonces Dios sabe quiénes más van a estar en la foto. Pero a veces estamos, entonces toda esa agonía y calor de tu cabeza, y al mero día llueve a cantarazos y pues, no hay fotos. Muchas veces Dios va a decir, el color que te guste, ah, bueno, ya. Pero es eso, ¿por qué no incluir a Dios en todos tus caminos? Para que Él también esté caminando contigo en tus veredas, enderezándolas, desenredando las cosas. Pero a veces alguien viene pidiendo consejería y he visto que ya se estaba pintando su piso y ya está en el rincón del cuarto. Y dice, ¿y ahora qué hago? Vas a manchar las suelas de tu zapato, porque no hay para dónde. Y todavía está, estoy pidiendo una puerta abierta. No. O sea, Dios no está obligado, porque yo no puse atención y fui pintando a mi gusto, pero no pensando, no consultando, y ya estoy arrinconado con pintura fresca, y Dios no está obligado a abrir una puerta aquí para que yo, así, con la mano en la cintura, salga de la situación que es mi propia creación. Entonces, muchas veces tú y yo tenemos que decir, zape para el que merece, ahora voy a caminar, voy a manchar ya pintura, voy a dejar huellas de pintura y eso, y van a preguntar y van a decir y todo eso, y otros zapes más, y jijiji, jojojo, pero aprendí. No te tomes tan en serio, no eres tan importante. Tienes que vivir agradando al que más te ama, al que te conoce bien y te ama. Entonces vive tu vida de esa manera. Y sabes que ya, no es que me van a ver esto, es que van a decir esto. Al final que Él diga, bien, buen siervo y fiel, hiciste bien. Es todo. Con eso borra y barre todo lo demás de errores, equivocación, torpeza, comentarios, carrilla y demás. Ya quita todo. Ok, entonces eso es uno. Si eso es básico para mí, junto con Romanos 12, presentando mi cuerpo, Él me compró con su sangre. Dice Pablo a los Corintios, glorifiquen a Dios en sus cuerpos, porque es templo del Espíritu Santo. Entonces mi cuerpo, dice Pablo a los Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Hubo una chica que dijo, no, pues fornicación no es pecado porque no es uno de los 10 mandamientos. No lo invento, no puedes inventar esas tonterías, las tienes que vivir. Sí, no es uno de los 10 mandamientos. Adulterio sí, fornicación no. Y dices, dos aspirinas por favor, no para ella, para mí. Ella aunque tome la botella no le va a hacer nada. Pero ve eso, o sea, el problema que sucede cuando mis razonamientos... Y Dios es para mí como mi muñeca que le jalo la cuerda y, ah, hola, hola, te quiero mucho. Eso es lo que hace. Y otra vez jalo la cuerda y dice, tengo hambre. Y así, y eso es todo lo que es Dios. Y cuando ya me llaman a comer, deja la muñeca y voy para allá. O sea, si eso es Dios para mí, claro que voy a estar bien enredado y confundido seguido. Entonces... Eso es uno. Otro es esto. Vamos a Hebreos capítulo 10. Tú puedes ir en la Biblia conociendo la voluntad de Dios, viendo lo que Él ha hecho en hombres y mujeres, no muy diferentes, no muy distintos de cómo somos, y cómo Él ha hecho con ellos, cómo les habló, cómo les resolvió. Y por eso, guardar rencor Nunca ha sido algo en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, es que ahora estamos bajo la gracia. Nunca ha sido bueno. Hay cosas que eso simplemente no cambia, que eso sigue siendo una regla para mi vida. Entonces puedo descansar. Tienes que ver cuando Dios dice no, nos está simplificando la vida. Y sientes que te está complicando. ¿Por qué? Porque dice esto no y lo pone aquí. Y ya estás haciendo, o sea, vas y estudias ingeniería y arquitectura para saber cómo hacer un andamio y alcanzar lo que Dios dijo que no. Y que sea, al final, que sea no solo bueno, sino mejor que todo. Entonces, es un cansancio para nosotros siempre estar tratando de rebasarle a Dios que Él es bueno. Entonces, Hebreos capítulo 10, Pablo dice al final, hablando de la necesidad de ser fiel, la necesidad de reconocer donde ellos estaban mal, y ya en versículo 36, bueno, 35 también, no perdáis pues vuestra confianza. Dios quiere que puedas conocer y hacer su voluntad. Y su voluntad es general y aplicable a todos en la mayoría de los casos. Esos son los caminos. Reconócelo en todos tus caminos, lo que es aplicable a todos. Mentir es mentir donde quiera, ¿ok? Robar es robar donde quiera. Nunca hay un Robin Hood en la Biblia. Entonces necesitas ver que esto no, en Frozen se suspende, en Indiana Jones se suspende, pero no se suspende en la Biblia. Siempre es porque esas normas son el carácter de Dios. Y el universo reconoce eso. El ser humano es el único que no reconoce el modo de Dios. Entonces tenemos que ser enseñados y tenemos que arrepentirnos para poder asumir ese modo. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza. Ten por cierto que puedes no solo saber, sino hacer la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que estar así, que sí, Dios lo quiere, Él no está escondiendo nada, y si no lo encuentro rápido, en la misma búsqueda de su voluntad y verificación de su voluntad es parte de lo que Él quiere para mí. Que no sea niño insensato, sino conocido su voluntad. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchas veces podemos decir, bueno, Dios dice esto y ahora lo hice, ¿y qué? ¿Qué pasa con la niña que fue buena niña, temerosa de Dios y amaba a Dios y honraba a sus padres? Y la promesa es que honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y ahora la dan diagnosis de leucemia y se muere en 3 meses. Dices, entonces, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos un texto más que es difícil, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, mi confianza tiene grande galardón y mi paciencia es la herramienta que Dios me da para que pueda yo caminar en su voluntad, habiendo hecho su voluntad. Dices, bueno, dices, entonces, ¿no me caso con ella? No, ten paciencia. Ay, sí, no eres inmortal. Ay, sí, ya rebasaste 40 años y todavía no te casas. Y ten paciencia para que, habiendo la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Te es necesaria la paciencia y la confianza. Créeme, nunca vas a resolver lo tuyo como Dios lo puede resolver. Dale espacio, quítate. Le mueves la mano y ya sale muy salada la sopa por tu culpa. Déjale Él cocinarlo como debe de ser. Pero ¿qué sucede cuando es desagradable y difícil? Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, 10, capítulo 3. 1 de Pedro 3. Porque mejor es, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y muchas veces todavía eso no es el evangelio que predicamos. ¿Padecer por hacer bien? Nel, no. Yo quiero que las cosas me salgan bien. Entonces te equivocaste de iglesia, te equivocaste de religión y te equivocaste de libro. Simplemente no viene ahí. Entonces, es mejor, no es más lindo, pero es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Dios puede querer que tú hagas bien y que sufras por hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Porque así está escrito. Y no me han dado aviso todavía que esto no debe estar en la Biblia. Entonces queda vigente que podemos hacer bien y sufrir por hacer bien. Siempre nos cuidamos de no ser torpes, de saludar bien, de recordar, de agradecer regalos, de cumpleaños, etcétera, saludar con beso, etcétera. O sea, siempre nos acordamos de eso, pero no siempre nos sale bien. Pues reclámale, pero ve lo que dice. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si he de sufrir, que sea por algo bueno. Así, para, en pocas palabras, lo puedes tener. Si he de sufrir, si el sufrimiento es parte del plan para que yo crezca y yo aprenda y que mi rostro refleje más el rostro de Jesús en este mundo, ok, venga, pero que sea por esto es mejor que esto. ¿Por qué? Siempre que Dios nos pone algo difícil, nos da un porqué. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No fue cosa justa, fue cosa misericordiosa. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, eso fue. Pero dime, si lo que Él padeció, con paciencia y confianza, mira lo que logró. Dice Isaías 53, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, ¿qué aprendo de Jesús? ¿Puedo yo ver el fruto de esperar, de caminar, de hacer, de cumplir mi confianza y mi paciencia, y puedo ver el fruto de la aflicción de mi alma y quedar satisfecho? ¿Estarías dispuesto? Jesús estuvo dispuesto. Y puede ser que digas, es que está muy complicado. Ahí lo dejamos. Mira cómo Dios lo pone ante Pablo. Dice, Pablo, esto va a pasar en Jerusalén. Al parecer, Dios no le está diciendo, no vayas. Le está diciendo, Pablo, misma sopa que siempre. La misma. Pablo dice en capítulo 20, donde quiera Dios me está diciendo eso. Esa es la jugada, siempre es así. Es la misma. Pase, pase, gol. Pase, pase, gol. Eso es lo que hacemos Jesús y yo. Eso es lo que me pasa siempre. Entonces, pero Dios está diciendo, Pablo, va a pasar esto, ¿quieres? Y Pablo dice, quiero. Si Dios te ofrece algo en su mano, dice, esto es especial para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Eso lo preparé para ti. ¿Lo tomas? Jesús lo tomó. Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Y el Padre dice, ok, entonces bebe toda. Y lo hizo. Y aquí estamos. ¿Amén? Hoy van a tomar la cena del Señor, van a estar repartiendo todo eso. Y es un buen momento, llegando así, aterrizándolo, poder decir, Señor, quiero toda tu voluntad. Toda, toda, toda. Porque es buena. Porque es santa, porque es agradable. Y si no a mí, es agradable a ti. Y vivo para agradarte. Vivo para ti. Entonces puedo igual decir, ok, Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y yo al recibir un pedazo de esto puedo decir, porque también tengo que ser quebrantado. Eso es parte. Tengo que ser quebrantado. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Pero qué estaba diciendo? La sangre que él iba a derramar estaba en sus venas. ¿Qué está diciendo? Sí, pero les estoy dando algo visual que ocupa todos tus sentidos, en lo que está el pan en tu boca, crujiente, seco, como es el quebrantamiento, mientras el sabor está en tu boca dulce y amargo y hasta metálico y otra vez dulce, y en todo eso Dios nos está dando una señal. de algo que sucedió. Y entonces por eso dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y lo hacemos como iglesia, porque es donde Dios camina. Y Él pasea entre las filas y unge tu cabeza y restaura tu alma y te hace recostar en lugares deleitosos y delicados pastos y junto a aguas de reposo. ¿Por qué? Porque mañana puede ser que haya tormenta. Es el mismo. Mañana es el mismo. Él no cambia. Y el mismo que hoy te está tocando el corazón, te está consolando, te está fortaleciendo, te está llenando de esperanza en Él, será el mismo mañana cuando de repente dices, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Fue el mismo Jesús en Belén, que en Getsemaní, que en el Calvario. El mismo Jesús. ¿Qué es lo que tú podrías darle a Dios? Bueno, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo. Aquí, puedes hacer conmigo lo que quieras. Esto es tuyo, lo compraste. A precio de tu vida, esta, mi vida. Entonces, mis pensamientos y mis sentimientos, mis propósitos, mis sueños y anhelos, mis necesidades. Asumes tú mi necesidad al asumir la propiedad de mi vida. Tú eres dueño de mi necesidad. Eres dueño de mi futuro. Eres dueño de mi temor. Eres el dueño de mi alegría. Tú eres mi Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este pan y esta copa nuevamente. En los que decimos nuevamente que Jesucristo sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado y murió. Y fue sepultado y descendió a los infiernos, mas al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y al decir esas frases ya tan antiguas, solo estamos diciendo lo que está escrito en tu palabra. Cristo viene. Entonces, todas las veces que comemos esto y bebemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y entonces beberá con nosotros nuevamente el fruto de la vid en el reino. Y te damos gracias, Señor. Presentamos nuestro cuerpo, presentamos nuestra vida, presentamos nuestro presente y nuestro futuro a ti, Señor. Puedes asumir todo, porque tú eres Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.